Viajamos hoy a tierra de frontera y mar abierto. Aquí todo gira en torno al agua.
Va a ser una diócesis que durante varios siglos va a estar con territorio en el Reino de Castilla y con territorio en el Reino de Portugal.
A un lado, el Miño, que la conecta con Portugal. Al otro, el Atlántico, que da de comer a miles de familias y que también acoge a quienes llegan desde lejos buscando un nuevo comienzo.
La vida del marinero es muy dura, muy dura.
Y dura, pero si te gusta, ¿sabes? A mí me gusta ir al mar.
Junto a ellos conviven dos catedrales, una medieval y otra más joven, y abierta al océano, acompañando a los miles de pescadores y marineros en cada puerto.
Si ves un peligro, pues ya estás, ya rozando.
Hoy mi lugar en la tierra está en la tierra de mar y frontera. Es Vigo.
Es hipnótico, la verdad. Primera vez que veo algo así en España. Sobre todo que está cerca a la frontera y puedes tener el río, que es hermoso, la arquitectura, la historia también, la gente.
Nos llamó la atención ya desde abajo porque mirábamos la torre esta y no sabíamos de dónde era. Entonces empezamos a caminar todo y bueno, luego nos dijeron que era de la catedral.
Añadido.
Y nos encantó porque, hombre, lo que es la fachada es súper antigua. Dentro también es muy bonita, el órgano que tiene, súper antiguo.
800 años, la tengo enfrente desde mi infancia, así que estoy orgulloso de ella. Hasta italianos que están hartos de ver patrimonio artístico me dicen que esto es una joya.
Y por dentro también tiene unos retablos y unas cosas preciosas.
Sensacional, nos parece muy, muy interesante.
Entiendo que es un espectáculo. Yo creo que merece la pena.
Marta Centón, historiadora del arte. 800 años de esta catedral. ¿Qué cuentan estas piedras?
Pues muchas cosas. Sí, además estamos en una zona privilegiada porque es la entrada, la portada. Y es una portada gótica, que es la primera portada gótica de la península ibérica. Por lo tanto, tenemos una primicia que nos cuenta pues, un resumen de lo que en Francia se contaba en tres portadas. Por lo tanto, tenemos todo muy comprimido. Y nos cuenta, en el fondo, la historia de la salvación. La infancia de Cristo, la Virgen y el juicio final.
Y desde el exterior da la impresión que es una fortaleza.
Es que parece una fortaleza porque efectivamente lo era. Tuy era una ciudad de señorío episcopal y por lo tanto el obispo era el señor. Pero es que también estamos en un lugar que desde el siglo XII fue frontera entre dos países y eso va a originar numerosos conflictos entre los dos países. Primero, antes de la separación, porque los dos querían esta zona que era estratégica y ya después, progresivamente, en distintos momentos, va a ser objeto de distintas luchas.
La localización de la ciudad de Tuy y la implantación aquí de una sede episcopal desde el siglo VI, que la tenemos documentada en el año 572, tiene una significación importante porque esto era una de las capitales de la antigua Galacia romana y por tanto se establece aquí la diócesis y comparte un territorio al norte y al sur del río Miño durante muchos siglos que formaba parte de una misma unidad, de un mismo territorio. La tradición dice que fue el apóstol Santiago quien dejó aquí el primer obispo, el obispo San Epitacio, que había sido evangelizado en la zona de Oporto. Estamos hablando, por tanto, de esta relación entre estos dos territorios, lo que hoy es España y Portugal. Va a ser una diócesis que durante varios siglos va a estar con territorio en el Reino de Castilla y con territorio en el Reino de Portugal. Y en 1414 finalmente se separa un poco el territorio de la diócesis que formaba parte de la diócesis de Tuy en el Reino de Portugal del territorio que estaba en Galicia.
Marta, nada más entrar, impacta mucho las bóvedas y esta estructura que cruza, que no es habitual.
No, a ver, es una estructura de tirantes que realmente se hace, y la razón que se dio tradicionalmente es que fue por culpa del terremoto de Lisboa de 1755, pero no es verdad. Realmente el primer tirante, que sería ese, con esa decoración de bolas, ya es del siglo XV, de principios del siglo XV. Y el problema de esta catedral es que hay un gran desnivel entre el lado norte y el lado sur.
Y la función es sujetar la catedral.
Efectivamente, para que no se abra y no se vaya, sobre todo hacia el lado sur, que sería hacia donde se inclinaría. De hecho, también en las bóvedas laterales, en las bóvedas de crucería, hay algunos, en algunas zonas, unos refuerzos para evitar esas presiones hacia el lado sur.
Vemos también estos dos órganos que protagonizan, por así decirlo, la nave central.
Sí, pero realmente aquí falta un elemento fundamental que cortaba esta nave central, que era el coro. Porque se trasladó con la reforma litúrgica del Vaticano II al presbiterio.
Y en el fondo el altar mayor con la Virgen de la Asunción, que parece que está suspendida en el aire.
Sí, bueno, eso es una larga historia de todo un proceso. En realidad, en el altar mayor, primero sabemos más o menos cómo sería en la Edad Media, que sería más cortito el presbiterio. Es una catedral extraña porque en realidad tiene un transepto muy grande con tres naves, y entonces quedaría un ábside semicircular donde tendríamos un baldaquino con una imagen de la Virgen. Después se hace un segundo retablo a principios del 16, luego se hace un retablo barroco y se hace un cuarto retablo neoclásico, que se decide desmontar cuando se traslada el coro hacia el presbiterio. La Virgen queda colocada en la zona alta del presbiterio, en el ándito que está justo delante del rosetón. Se baja para restaurar, y una vez que está restaurada no se sabe qué hacer muy bien con ella, porque se preveían otras restauraciones. Y finalmente pues se decide colgar, y ahí queda pues eso, suspendida en el aire y como magnífica Virgen de la Asunción.
Y aquí en esta parte vemos un retablo que llama mucho la atención.
Pues sí, es el retablo de la expectación. Es un retablo mariano, es una catedral de advocación mariana, y es una Virgen de la O, una Virgen de la Preñada, la que lo preside, y está rodeada de una serie de escenas precisamente de la infancia de Cristo, donde María tiene un papel importante, desde la Anunciación, la Visitación, el anuncio a los pastores, la adoración de los pastores, la Epifanía, la circuncisión.
La catedral que tenemos hoy es continuidad de una catedral anterior, de una catedral posiblemente sueva, de la que no conservamos restos, que para la construcción de esta catedral hubo que hacer una ingente obra de ingeniería, porque está situada en la cima de un otero de piedra, de una colina de piedra, donde hubo que modificarla toda para abarcar ese volumen. Y después tiene algunos elementos muy distintivos y muy únicos. Uno, el aspecto de fortaleza que tiene, todas las torres almenadas que rodean el recinto de la catedral, porque la catedral en definitiva era, el obispo era el señor de la ciudad, ha sido el señor de la ciudad desde el siglo XII hasta el siglo XIX, y era un poco también el jefe militar de esta zona y el que tenía que defender de las posibles incursiones. Celebramos ahora el 800 aniversario de su consagración, y su portada, la portada de la Catedral de Tuy, es la primera obra de la escultura gótica en toda la península ibérica. Yo creo que estos elementos, la escultura gótica, el aspecto de fortaleza, son dos de los que identifican a la catedral. Nos la catedral tiene muchas historias peculiares. Hay leyendas que nos hablan de los túneles que comunican la catedral con el lado portugués, para poder escapar en casos de invasiones y de persecuciones, pero también para posibles amoríos entre Doña Urraca con algún noble portugués. Pero sobre todo yo relacionaría que la catedral tiene un elemento simbólico que nos une, que nos une a todos y que tiene una proyección muy grande para el mundo, que es la figura del patrono de Tuy, que es San Telmo.
El que está en el centro es San Pedro González Telmo, que es el patrono de la diócesis, es el patrono de la ciudad, y era un dominico, tiene acreditados muchísimos milagros, y estamos en proceso de recuperación del proceso de canonización. Si veis que lleva un barco en la mano, es porque salvó a náufragos y ha sido patrono de navegantes, y es un santo muy venerado en toda la diócesis y en muchos lugares de costa.
Tuy es uno de los puntos de enclave del camino portugués a Santiago. Desde la inventio del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en la segunda, tercera década del siglo IX, la devoción santiaguista, la devoción jacobea en Portugal ha sido muy, muy, muy grande. Y los portugueses han sido los que han mantenido la peregrinación constante a lo largo de los siglos. Toda la tribuna o triforio que rodea la catedral recoge las crónicas que posiblemente ahí también se acogían los peregrinos, podían descansar. Tenemos documentación que nos habla de la presencia, una documentación del siglo XVIII fundamentalmente, que nos habla de la presencia de peregrinos de múltiples nacionalidades que pasaban por Tuy en su ida o en su vuelta al camino de Santiago. Muchos peregrinos que llegaban por vía marítima a Portugal, Portugal fue una gran potencia marítima a lo largo de la historia, subían desde Portugal a la tumba del apóstol. Por tanto, es un elemento muy importante de devoción santiaguista o de devoción jacobea en la catedral de Tuy, en el camino de Santiago.
Entonces aquí es como sumergirnos en 1250, que es cuando se iniciaría pues este claustro que completaría el conjunto catedralicio. Hay una sala capitular medieval, que era donde se reuniría el cabildo y que se hace antes que el claustro. Por lo tanto, suponemos que los canónigos tendrían que salir de la catedral para sus reuniones y, claro, pronto dirían hace falta hacer un conjunto que nos permita hacer oración, que nos permita pasar a las reuniones sin necesidad de salir a la intemperie, que en esta Galicia nuestra, pues aunque hoy hace mucho sol, no es lo habitual, y también donde se enterraban. Nos quedan algunos restos, precisamente en la Panda Sur hay dos arcosolios que reflejan pues dos enterramientos, probablemente de dos miembros, o bien de obispos o bien miembros del cabildo, que eran los que solían enterrarse en los claustros.
Mirando estas piedras que han pasado siglos y siglos, ¿qué le dirías a alguien que viene por primera vez a esta catedral?
Pues que se fije en el conjunto, esta idea de fortaleza, y cómo esa fortaleza, una vez que entramos, tiene pequeños detalles que nos van llamando la atención. Esa magnífica portada, que parece que estamos en Francia, unos retablos barrocos excepcionales, y el lugar donde se ubica, que miren al río y vean que al otro lado está Portugal.
Que en el año 1959 la diócesis se convirtió en una diócesis dúplice. La diócesis había sido hasta aquel momento de Tuy, la diócesis de Tuy-Vigo. El reconocimiento a la potencia demográfica y económica que tenía la ciudad de Vigo. Y a partir de ese momento, pues la colegiata de Vigo fue declarada la concatedral. Recientemente ha sido también declarada basílica menor. Desde el siglo XII está documentada la existencia de la iglesia de Santa María de Vigo como como un lugar de culto y un lugar, la parroquia para los habitantes de Vigo. Después, sobre todo, la Baja Edad Media, se construyó una iglesia de estilo gótico. Vemos que tendría una gran potencia y un gran interés artístico. Es, por tanto, un ejemplo, quizá el ejemplo más conseguido en toda la diócesis, de una arquitectura neoclásica del siglo XIX, y tiene un gran interés. También los mosaicos que se conservan en su interior, también es otro elemento de interés como una obra de arte de mobiliario muy interesante.
Que soy una gran devota del Cristo de la Victoria. Yo vengo casi todos los días ahí a la colegiata, a misa, y para mí es un referente de Vigo.
Yo es un Cristo que le tengo bastante devoción, y cuando vengo siempre a Vigo, siempre vengo a hacer una visitilla al Cristo.
Bueno, la devoción al Cristo realmente es impresionante. El primer domingo de agosto, que es cuando se celebra la fiesta del Cristo, son cientos, miles de personas las que acuden a esta devoción. Es un elemento realmente referencial en la devoción popular, el Cristo de la Victoria.
El pueblo de Vigo tiene una devoción, vamos, casi diría exacerbada.
Bueno, yo nací dentro del amor al Cristo de la Victoria. En mis primeros recuerdos de niña está el ir de la mano de mi abuela en la procesión. He estado siempre rodeada de ese espíritu y yo diría que más que encontrarme con el Cristo de la Victoria, he vivido siempre con él. Pues para esta ciudad yo diría que es el alma de la ciudad de Vigo. Para mí es el protector, el impulsor y el catalizador. Digo impulsor porque ha estado siempre, o sea, la devoción al Cristo de la Victoria y el crecimiento de Vigo como ciudad han estado siempre unidas. Si hablamos, pensamos en que era una aldea que no llegaba a 3.000 habitantes en el año 1740 y que ahora somos 300.000 habitantes y con área metropolitana de 600.000, que a la devoción del Cristo acude gente de todas partes, o sea, no solo de Vigo, sino de todos los alrededores. Esto hace que ha tenido un desarrollo brutal en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? Que al ser gente tan diversa, para que haya un crecimiento sin que haya problemas, sin que haya dificultades, sin que haya tensiones, es necesario que alguien los aglutine. Entonces, la tradición al Cristo de la Victoria ha sido ese símbolo de identidad, ha sido esa unidad para que hubiese ese clima de paz, de armonía, que permitiese ese desarrollo industrial sin conflictos.
Cristo de la Victoria, ¿por qué ese nombre?
Bueno, ese nombre arranca de la invasión de Napoleón a la ciudad de Vigo. Hubo una invasión de Napoleón, de las tropas francesas de Napoleón, que intentó ocupar Vigo. El pueblo de Vigo respondió muy bien y a partir de ahí, en agradecimiento, tanto el ayuntamiento como el pueblo de Vigo, los ciudadanos decidieron sacar al Cristo de la Victoria en procesión.
¿Y cómo es la devoción y el fervor popular?
Bueno, pasión y fervor. Es impresionante la cantidad de gente que acude en la procesión, familias enteras rezando. Bueno, porque al Cristo de la Victoria se le viene a pedir favores, se le pide ayuda en los momentos de dificultad. Si tú entras en esta iglesia, ves que el Cristo lo inunda todo.
Si el Cristo de la Victoria marca la fe de toda una ciudad, aquí, en el puerto, la devoción tiene otro nombre.
Nada, estamos preparando para ir a salir al pulpo. Ahora vamos a... Pero mañana salimos a las 4:30 para meter en las NAS la carnada y ahora vamos a quitarlos de las NAS.
La vida del marinero es muy dura, muy dura. Muy dura. Muchas horas de trabajo, muchísimas. Y es lo que hay. Unas veces ganas, otras veces vienes para tierra sin nada. Antiguamente iba un barco de las bateas, se cargaba, iba una orquesta a bordo y todo eso. Y ahora, pues, en los ferries estos de las 10... Cuando nos pasa algo, pues ya nos viene a la cabeza, ¿no? La Virgen del Carmen, eso cabe duda.
La Virgen del Carmen no es solo una imagen, es su compañera de trabajo, la que los protege en cada salida al mar. Y aquí también está presente la iglesia, entre las redes, los barcos y las olas del mar.
Hemos venido a Pansón, donde cada año la Virgen del Carmen reúne a pescadores y vecinos en una celebración que mezcla tradición, devoción y vida cotidiana. Vamos a descubrir cómo esta patrona del mar sigue marcando la vida de quienes viven pegados al océano. José Dieguez, párroco de Pansón, ¿qué significa la Virgen del Carmen para este pueblo?
Pues podríamos decir que significa todo, por lo menos mucho, ¿no? Este templo que es la iglesia parroquial y templo votivo del mar, está dedicado a la Virgen del Carmen. Por lo tanto, esto ya manifiesta la importancia en la vida de esta parroquia de la devoción a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen.
Y en un pueblo marinero como este, ¿cómo influye la vida de los marineros la Virgen?
Es una experiencia la que cuentan muchas veces los marineros, no solamente emotiva, sino real. Ellos sienten la protección de la Virgen en los peligros de la mar.
La vida en la mar, pues, tienes momentos buenos, momentos malos, porque hay temporales, se duerme muy mal. Los momentos malos son momentos de no dormir, estar pensando en lo que te puede suceder, rezar, que te acuerdas de la Virgen. Por mucho que digan, cuando ves las cosas mal, te amarras a lo que sea. Yo la hija, la menor, se lleva poco entre una y otra, cuidado, serían 14 meses. Pero la menor la dejé, ella nació en mayo, y yo marché en septiembre, en el Cablero, en el Venture. Cuando marché, ella era un bebé. Era un bebé, tenía 3 o 4 meses, era un bebé. Cuando vine de vuelta, ella, claro, ya gatinaba y tal de aquella manera, pero cuando me miraba, oye, alumbrado por el otro lado. Y si aquí en ese elemento este, es que me emociona hablar de eso.
¿Cómo se vive la devoción desde este templo?
Pues se vive eso con oración, con esperanza a la Virgen. Nosotros tenemos 3 fiestas, podemos decir, a la Virgen. Una es en el marco de las fiestas patronales. Como dije, San Juan Bautista, el 25 de junio, también las gentes de Pansón celebran a su patrona, la Virgen del Carmen. Después tenemos la ofrenda del mar, o la ofrenda de las gentes del mar a la Virgen del Carmen, que es el segundo sábado del mes de julio, que está dentro de la campaña de las gentes de la mar. Cada año una marinería específica presenta esta ofrenda. Pues a veces la pesca, otras veces la deportiva, la armada, otras veces la científica.
¿Y la ofrenda del mar qué simboliza?
Pues significa esto, la súplica de los marineros a su patrona, la Virgen del Carmen.
¿Y qué no puede faltar en la procesión?
Bueno, en la procesión no pueden faltar pues esto, todos esos signos, ¿no?, que manifiestan nuestra devoción a la Virgen. Hay una particularidad en la procesión, y es que se llevan unas ofrendas florales allí. Y después se canta la salve allí, como ofrenda de amor a la Virgen.
Pues estamos escuchando la salve marinera, que es la salve propia de los marinos, que cantan los militares y que cantan. Y nosotros aquí la cantamos siempre en la fiesta del Carmen. Y bueno, es una canción de muchísima devoción a la Virgen, y que, bueno, cuando la cantamos, que en la ofrenda del mar, que también la cantan los hombres y todo el pueblo, pues es muy, muy emocionante.
Para mí personalmente, lo más grande, amigo. Eso para mí es lo más grande. Siempre que puedo, estoy, pero yo siempre vengo a sacar la imagen en la procesión y no fallo. Ahí yo no fallo porque me encontré muy apretado. Siempre que estoy con ella, cuando estaba en el mar, pues estás pensando en ella. estás pensando si te puede suceder, lo que te puede tal, y oye, y si ves un peligro, pues ya estás, ya rezando. La Virgen del Carmen es la patrona, ¿eh? Es la patrona, ¿eh? Es la que manda.
Es parte de la tradición, sí. Lo que pasa es que es tradición en todas partes, porque, bueno, Marín y todo, donde haya marinos, ahí está la Virgen del Carmen.
Yo soy marinero en mi país y a una guerra que va a acabar con toda mi familia y yo escapó con un barco para venir aquí. O en Vigo yo está aquí por trabajar. Aquí en la mar trabajo, no problema.
En barrios como estos, muchos pescadores parten cada día a enfrentarse a la dureza del mar. La iglesia también está con ellos y con sus familias.
La pastoral del mar aquí no solo es un lugar, es un refugio de fe, esperanza y comunidad para aquellos que viven del mar.
Antonio, entonces, ¿qué es lo que... qué titulación tienes tú?
Pues ahora mismo las formaciones que tengo son marinero-pescador. Tengo
formación básica.
Sí, también. Formación básica, uh-huh. Formación en seguridad marítima. Y fuera de eso, pues hice una formación en máquinas.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos aquí en las oficinas donde recibís a los marineros. ¿Cuál es el día a día aquí?
Bueno, una vez que llegan, esto es un acompañamiento fundamentalmente. Nos explican qué tipo de titulaciones tienen, qué es lo que necesitan. Nosotros les ayudamos fundamentalmente en y les facilitamos todo el papeleo necesario para todas estos procesos.
Usted es una de las primeras personas que recibe a los marineros cuando llegan. ¿Qué les cuentan?
Les cuentan un poco de todo, la verdad. Son personas y como personas tienen pues muchísimas vivencias y experiencias y son muy diversas.
Mariel Larriba, delegada del Apostolado del Mar aquí en Vigo. ¿Qué hace la Pastoral del Mar aquí en Vigo para recibir a aquellos marineros que vienen de esos países tan lejanos y que apenas conocen a nadie? ¿Cómo les hacéis sentirse en casa?
Pues sí, es verdad que cada vez más es la aldea global. El puerto es la aldea global. Aquí hay tripulantes de todos los países y es verdad que el puerto hay como una pequeña barrera psicológica que lo separa de la ciudad. No se atreven a salir mucho más allá del barco, ¿no? Y es verdad que muchos de ellos pasan muchísimo tiempo a bordo, muchos meses a bordo, y cuando llegan pues no tienen un entorno que les reciba. Así que digamos que hay una frase que en Stella Maris, en el Apostolado del Mar, hemos acuñado, que es ser un hogar lejos del hogar, o sea, que haya una referencia dentro del puerto donde ellos sepan que su interlocutor no es el armador del barco o el consignatario que los atiende, sino que puede haber un sitio donde le den una atención más cercana, más humana, donde contar pues simplemente lo que les ha pasado, cómo se encuentran, si hay alguna ayuda práctica que les podamos prestar. Eso es lo que hacemos con las tripulaciones como estos barcos que tenemos alrededor, que son barcos de la flota de larga distancia, que se llama, o flota de altura, y que estos barcos faenan en caladeros muy alejados de España y de Europa, o sea, de todo el mundo, y son las temporadas de pesca más largas. Están mucho tiempo fuera de sus casas.
¿Cómo vienen los marineros después de tantos meses en alta mar?
Bueno, pues con ganas de estar en tierra, con ganas de pisar la ciudad. Aunque muchos de ellos seguramente lo que les gustaría sería poder ir a sus casas, pero muchas veces pues siguen en puerto realizando tareas de mantenimiento. Es lo que vemos ahora. Cuando hablamos con ellos, son gente que vive el mar y que disfruta mucho en el mar, ¿eh? Un marinero disfruta mucho en el mar. En Stella Maris atendemos a los marineros que tienen alguna necesidad, o sea, están en una situación puntual de necesidad. Son marineros más vulnerables. Pero por nuestras oficinas entran muchos que llegan a Vigo con ese efecto llamada de pues una posible contrato, un posible futuro en el sector marítimo pesquero, y que vienen sin nada. Esos son los que están en una situación de vulnerabilidad y son a los que nosotros principalmente estamos atendiendo.
Para mí Estela Maris ha sido de las personas que, o la institución que me ha podido indicar el camino. En el caso mío personalmente es una ayuda, porque cuando te desembarcas necesitas a alguien que te escuche, alguien que esté presente en ti, y bueno, ellos a mí me han colaborado tanto en formaciones como en acciones jurídicas. Pues como inmigrante, pues tengo que renovar documentaciones. Han estado en el apoyo psíquico, moral, ya que cuando llegas de un barco venimos de mucha travesía, 4 meses en el mar. Entonces, sentir que una persona o una asociación como es Estela Maris te pueda sentir ese apoyo, ayuda muchísimo.
Y cuando bajan del barco y no tienen nada, ¿a dónde van?
Bueno, aquí funciona una red entre ellos de solidaridad. Sí que hay muchos que comparten pisos y funciona mucho el boca a boca. Está así. Lo más complicado es para los que vienen por primera vez, los que acaban de llegar, que entonces no tienen esas relaciones de amistad. Pero algunos es que, ya digo, no tienen ni dónde dormir ni dónde comer. Entonces los derivamos a los servicios sociales que tiene la ciudad de Vigo.
Y en un puerto como este internacional se les da ayuda humanitaria sobre todo, pero ¿hay también ayuda espiritual?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos 2 parroquias muy cerca, que es la Colegiata de Vigo, que creo que habéis visitado, y la Iglesia de San Francisco. Son 2 iglesias muy ligadas al puerto porque están al lado, y entonces pues con sus párrocos siempre tenemos ese diálogo para cualquier cosa que pueda hacer falta.
Yo vine aquí para trabajar y vivir y traer mi familia. Ellos me ayudan, traen mi familia aquí. Mi hija. Y yo está feliz con Estela Maris, porque Estela Maris echa mano, me salva mi vida, a mí, yo mismo que senta aquí, fuente de pie aquí, Estela Maris salva mi vida, me da de todo, me da consejos buenos, me da todo.
En Vigo, la fe huele a salitre. Nos despedimos de una diócesis con 2 catedrales y un mismo latido, la de Tui, que custodia la memoria de un pueblo, y la de Santa María, que respira la vida del puerto. Hemos sido testigos de cómo la pastoral del mar pone rostro y abrazo a quienes llegan de lejos buscando esperanza. Porque es aquí donde los marineros rezan, donde el muelle se convierte en iglesia y la Virgen del Carmen en madre y compañera de viaje. Vigo nos recuerda que la fe no solo se reza, se vive, se siente y se lleva siempre a bordo.